A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. La verdad que estoy muy contento. Hoy tenemos un gran programa para reflexionar sobre nuestra querida América Latina y cruzamos el charco de nuevo. Lo tenemos, tenemos el gran gusto de tenerlo a Juan Ferreira Sierra de Uruguay, ya casi nuestro amigo de Conversatorio. Hemos tenido varias participaciones. Nuestro gran amigo, colega Luis Palma Cané, economista, que ha escrito un gran artículo sobre el populismo, que ahora vamos a comentar. Y le doy la bienvenida a todos los integrantes de la mesa de Conversatorio. Mario Terzano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo te va?
Director de Radio Cultura, que ya conocemos. Y don Roberto Azaretto, siempre el mismo gusto, miembro de la Academia Argentina de Historia.
Bueno, yo soy Juan Raúl Ferreira, desde el otro lado del charco. Buenas noches a todos y un honor muy grande estar en el programa.
Bueno, yo quiero, la verdad que los invito hoy a pensar y a reflexionar. Podemos tener algunas miradas distintas, pero con todos estos cambios, estas cosas que están ocurriendo en Latinoamérica, en los distintos países, y estuve leyendo el prólogo que hizo el Papa Jorge Bergoglio hace unos años a un libro de Guzmán Carriquiri que se llama Una apuesta por América Latina.
Señor.
Y yo diría que ese título nos puede iluminar. Después voy a tratar de usarlos como disparadores. Pero la pregunta inicial con la que le quiero iniciar el diálogo es una pregunta que hoy se hace siempre, el siempre desafiante Loris Sanata, que dice, ¿qué futuro nos espera? Y hace una definición de populismo, que digo la primera parte y me gustaría escucharlos a ustedes, iniciar el diálogo. Dice, en esencia el populismo es una nostalgia de unanimidad, de absoluto, de armonía. Es el impulso de formar una comunidad homogénea, una grey unida, por cultura e identidad, historia y destino. Está ahí bien, pero después dice, un pueblo puro, entre comillas, frente al cual enemiga eterna se levanta una élite corrupta, cosmopolita y laica, sin Dios y sin patria. Bueno, lo dejo ahí, después seguimos con Loris, pero yo un poco digo, caramba, en América Latina a veces es la región más creyente, pero al mismo tiempo más castigada, en términos de esta pandemia, en términos de desarrollo. ¿Cuánto influye el populismo? ¿Qué nos pasa? ¿Querés empezar vos, Luis?
Bueno, cómo no.
Luis, déjenme compartir con la audiencia y con los demás integrantes de la mesa, publicó un artículo muy interesante en La Nación, donde habla de la definición del populismo y las tres etapas del populismo. Adelante, Luis.
Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer compartir con esta gente. A todos los saludo nuevamente. Y yo lo que... Loris Sanata, la verdad que no es santo de mi devoción, pero bueno, más allá de eso, yo tengo una definición más sintética y creo que más fácil de entender, porque yo personalmente creo que cuando uno habla de populismo, tenemos una amable charla acá, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué es realmente el populismo, porque si uno pregunta, yo en la facultad pregunto a veces qué es el populismo, y tengo tantas preguntas como oyentes, digamos, ¿no? Entonces, yo, la definición que yo uso, lo cual no quiere decir que esté en lo correcto, ni mucho menos, es que para mí el que ejerce un gobierno populista o el movimiento populista se considera que ellos son los únicos o los mejores defensores del pueblo. Y al ser los únicos defensores del pueblo, de ahí viene también el nombre, a mi juicio, de populismo, que es lo más cerca que uno puede tener de la definición. y como son los únicos defensores del pueblo, todo aquello que se opone al movimiento populista debe considerarse enemigo del pueblo. Ahora, la pregunta que dejo es, más allá después, si querés, Javier, hablamos de lo que yo pienso que son las etapas, lo que indica la teoría y la historia. La pregunta que uno se plantea es, cuando el populismo dice que son los únicos defensores del pueblo, yo lo que digo es, ¿qué pueblo? El pueblo que ellos definen, no el pueblo del 100%. Entonces, ahí, a mi juicio, se genera una incongruencia en la misma definición del populismo, salvo que uno diga, bueno, el populismo es otra cosa. A mí me parece que esta definición, Javier, es buena para abrir el debate de lo que cada uno piensa que es el populismo, y después, si querés, vamos desde el punto de vista económico y político, las etapas que yo he tratado de simplificar, que obviamente es una manera muy sintética de tratar de englobar los movimientos populistas, pero que no necesariamente es un vademécum de lo que pasa y pasará con los movimientos populistas.
Yo me permitía citar a Lori Janata, que tampoco soy fanático de él, pero me gusta escuchar todas las voces, porque él dice, y se los comparto, que uno de los resultados de la pandemia va a ser un auge del populismo. Y Juan Raúl, me permití leer algunas cosas de Alberto Metol Ferré, y esa inquietud me surgió de la última vez que estuvimos en este programa. Y él hace una distinción entre lo que es populismo y movimiento nacional popular. ¿Cuál es tu visión sobre esta pregunta del populismo? ¿Qué es?
Sí, Tucher se definía así, ¿no? Los movimientos populares, pero nacionales, como contraposición a los movimientos populares internacionalistas. Pero quizás a mí me pese mucho, yo tengo aquí arriba de la mesa, porque sabía que iba a salir el tema, dos libros sobre Tucho, Metol y la relación de Tucho con el Papa Francisco, la influencia de él en la teología del pueblo que lleva adelante el Papa Francisco, distinta a la teología de la liberación. Pero escuchando recién lo del populismo, que creo que es una cosa que nos preocupa a todos, a lo mejor me siento en la obligación de dar un aporte uruguayo. Es decir, yo como uruguayo me formé de niño, de joven, inicié mis primeros pasos en política, mi tránsito por la vida pública, en un país donde pesaba mucho el sistema de partidos. Entonces, en gran medida, para un uruguayo, populismo es todo aquello que pretende un movimiento de masas fuera de la estructuración partidaria. Es un poco lógico decir así. En el Uruguay tenemos los dos partidos más viejos de la historia del mundo. Poca gente sabe esto. Más viejos que liberales y conservadores colombianos, más viejos que Whigs y conservadores británicos. Los dos partidos políticos más viejos del mundo. Yo recuerdo cuando ganó el Frente Amplio, ¿sí? Cuando se rompe el bipartidismo y se va a un sistema de tres partidos con rotación en el poder, quien fue hasta hace poco embajador de Uruguay en Argentina, el último embajador del Frente Amplio, Héctor Lescano, cuando ganó el Frente Amplio me dijo, hay gente que está con miedo porque somos un partido joven y tenemos 46 años de edad, me dice. Cualquier país de América Latina sería un partido consolidado. Bueno, esa tradición pesa mucho. Y yo veo que en toda América Latina se ha venido deteriorando el sistema de partidos de una manera tremenda. A mí me tocó actuar como mediador para el cese del fuego antes de las elecciones de 2010 en Colombia. Antes de las elecciones de 2010, cuando fue electo por primera vez Juan Manuel Santos. Y ya liberales y conservadores no existían. Yo creo que en la cuna a mí me enseñaron que Dios era eterno y verdadero, que había que respetar al padre y la madre, y que había una cosa en América Latina que se llamaba APRA, en el Perú, que era indestructible.
Y no existe bueno, más. APRA
no obtuvo los votos suficientes para mantener la personería jurídica. No llegó al 4% de los votos. Recién en Chile hubo elecciones para la Asamblea Constituyente, La prensa hace un hincapié muy grande en la derrota del gobierno, que es obvia por los pocos constituyentes que sacó, pero el Partido Demócrata Cristiano, que tuvo a Frei Ruiz Tagle y a Frei Montalva antes, o sea, antes y después de la dictadura, gobierno demócrata cristiano, el presidente de transición fue un demócrata cristiano, Patricio Elwin. Los demócratas cristianos en la constituyente de Chile tienen un representante. Cuando Chávez asume el poder, y bueno, no quedan ni añicos y digo porque se pone siempre como un ejemplo de un modelo populista, del sistema de partidos copellanos o socialcristianos y adecos o socialdemócratas, pero Chávez recibe la banda presidencial de alguien que ya había sido presidente, Rafael Caldera. Pero en esa última presidencia, Rafael Caldera ya había sido electo fuera de su partido, del partido del cual él era cerno. Entonces yo, perdón si fui un poco largo, pero creo que hay una señal que nos está dando la gente que tenemos que escuchar. De repente a veces las consecuencias políticas de las señales que manden la gente van en dirección contraria a lo que la gente nos quiere señalar, pero hay una crisis de credibilidad en los partidos como tales. Estamos esperando la definición de la elección en el Perú, en la segunda vuelta. Hay 16 lemas partidarios, personas jurídicas, partidos que tienen representación parlamentaria. Hay que hacer mayoría parlamentaria con 16 partidos en el Parlamento. Ahora, ninguno de ellos, hasta donde yo sé, tiene un Congreso, un Comité Ejecutivo, órganos que funcionen y que determinen el rumbo que va a tomar el partido, ni programática, ni en su acción, programáticamente ni en su acción política. Yo creo que esta crisis de los partidos es un tema que nos tiene que llamar la atención. Yo respondo con esto, Mario. A ver, acá tenemos un presidente que es de uno de los dos partidos que yo recién dije que era de los más viejos del mundo, pero fruto de una coalición en la segunda vuelta que permite que por primera vez llegue a la presidencia de la República un presidente que en la primera vuelta obtuvo el 28% de los votos. Eso nunca había pasado en Uruguay. Entonces la gente está diciéndole algo al sistema de partidos que derivan este tipo de cosas. Perdón que me alargué un poco.
Una pregunta, perdón un segundo, Javier. A mí me gustaría tomar una parte de lo que dijo Luis y algo de lo que ha dicho Juan. Me hacen acordar esa frase de Ortega, que decía que una nación era una idea sugestiva de vida en común. Y entonces, ¿dónde queda la idea sugestiva de vida en común en la situación política actual? Porque efectivamente los líderes populistas se arrogan el derecho de ser los únicos defensores de lo que ellos entienden que es el alcance del llamado pueblo. Y por otro lado, los partidos políticos que decían que eran eso, tampoco lo representan, tampoco logran construir una idea subjetiva de vida en común. ¿Lo que está en crisis son las naciones? ¿O son los partidos? ¿O es la política? ¿Qué es lo que hay que redefinir? Porque no me queda claro si la idea de naciones que hemos tenido hasta ahora sigue siendo válida, entonces.
Bueno, tal vez está en crisis las dos cosas. Claro. Hay un crisis de un sistema. Ese es el que están en crisis las dos cosas. Y además está en crisis el sistema. Perú probablemente siga en los próximos 2 años, gane Castillo o gane Keiko Fujimori, va a pasar lo que sucedió un año antes. Es decir, la ingobernabilidad y no van a terminar el mandato porque no van a tener mayorías legislativas, están totalmente dispersas las fuerzas políticas. Es decir, viene un ciclo de inestabilidad sin duda en la región. Eso es lo que está sucediendo.
¿Me permite?
Lo de Chile, no es que ganó, algunos se apresuraron, ganó la izquierda. A mí me llegan cosas de amigos chilenos, viene el comunismo, ya están pidiendo que sean las fuerzas armadas. En realidad no se sabe qué va a pasar. Porque hay 70 y pico, la mayoría son independientes, que hay que ver si logran poner de acuerdo. Porque el otro problema es que no hay interlocutores, lo que pasaba Macron con los chalecos amarillos, no tenía con quién hablar. Para decir, bueno, arreglemos esto. No tenía con qué es lo que quieren, qué reformas, no hay con quién hablar. En los conflictos anteriores había con quién hablar.
Los invito, un minutito, cortemos sí. Nos relajamos un poquitito con un primer corte musical, y porque esto está muy interesante. Y seguimos con el tema, pero una pregunta les quiero hacer a todos. Porque una cosa que ya, para dejarla picando para después. Toda esta crisis no parece tener que ver con los resultados económicos. Chile se presentó un milagro económico durante muchos años y está viendo esta crisis, y podríamos seguir con Perú, etcétera, etcétera. O sea, por primera vez parecería ser, y me encantaría ver también tu reflexión después, que está disasociado lo económico de lo social. Para la música, relajarnos un poco, para el segundo round, elegí alguien bien representativo de toda Latinoamérica, que es nada más y nada menos que Armando Manzanero. Y así nos relajamos también con su música. Déjenme decirles que a Armando Manzanero emocionó con sus canciones no solo la audiencia de habla hispana, sino también de otras lenguas, tal como muestra la gran cantidad de artistas que han interpretado sus canciones en diferentes lenguas. Nació el 7 de diciembre de 1935 y nos dejó el 20 de diciembre del 2020, a los 85 años, víctima del COVID. El primer tema que les propongo es su gran clásico, Esta tarde vi llover.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada, y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.
Hasta las 22, hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9, en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Y
Bueno, bajo esta lluvia que nos cantaba Armando Manzanero, volvemos al diálogo. Luis, perdóname, querías hacer dos comentarios, ¿no es cierto?
Sí, muy cortitos. El primero respecto al diagnóstico que había hecho Juan Raúl de cuál era su juicio el origen quizás o la causa fundamental de la generación de movimientos populistas. Yo coincido absolutamente con él, al punto tal que en el artículo que vos mencionaste, que escribí, puse algunos factores comunes que hacían a la generación de movimientos populistas en todo el mundo, y uno de los factores, quizás el principal, es precisamente, a mi juicio, la decadencia y corrupción de la clase política, el fracaso de la clase política. Uh-huh. Es, dicho sintéticamente, lo mismo me parece que opinaba Juan Raúl, eso me parece que es muy claro. Respecto al segundo comentario, ahí discrepo un poco con vos, Javier, de que está, digamos, no hay una asociación entre lo económico y lo social en el caso del populismo, porque vos pusiste el caso de Chile y con mucha razón dijiste que de alguna manera Chile fue ejemplo muchos años de crecimiento económico, ¿no es cierto? O sea que es absolutamente cierta, baja inflación, políticas ordenadas monetarias y fiscales, estamos todos de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que todo el movimiento que se generó a partir del año pasado, con los, digamos, los disturbios, etcétera, etcétera, y lo que comentaba Juan también de las elecciones recientes constituyentes, hay que tener en cuenta que existe en Chile una enorme brecha o inequidad en la distribución del ingreso, una enorme inequidad en la distribución de la salud y la educación. De manera que yo me permito en ese caso discrepar un poco con vos, Javier, en el sentido que yo no disocio para nada los bolsones de pobreza y de inequidad social en los movimientos populistas, ¿no?
Qué bueno, qué bueno ese comentario. Déjame hacer uno y hacer de puente, Luis, porque efectivamente lo que podemos aprender, y sobre todo nosotros los que tenemos la deformación de ser economistas, es que el crecimiento económico per se no te lleva al éxito social. Chile creció económicamente, pero no logró integrar a la sociedad, si entendí bien tu comentario.
Coincido totalmente. Yo quiero agregar algo, porque hay que ver un poco de la experiencia de Felipe González. En definitiva, hay un tema fiscal. La España que recibe Felipe González tiene una presión fiscal de 20 puntos y para incluir había que llevar a 31 puntos. Lo logró hacer gradualmente. Hubo un acuerdo con los otros partidos y gradualmente pudo hacer esa presión y generar mayores resistencias y de esa manera poder desarrollar los servicios para que más gente tuviera mejores condiciones de vida. Eso fue imposible de hacer en Chile. Hubo un bloqueo de toda iniciativa para un proceso gradual. Yo recuerdo haber tenido una conversación con el presidente Frei Montalvo, que lo dijo claramente: necesitamos aumentar la presión fiscal y propusimos hacerlo de un punto por año y fue imposible, nos bloquearon. El otro tema que hay en Chile también, no es solamente la cuestión de ciertas condiciones de bienestar, sino el sentido de la inclusión política. Es decir, en Chile, más allá de que gobierne la derecha o gobierne la izquierda, en definitiva, el poder político está monopolizado por la clase tradicional. Y los nuevos sectores medios que crecieron en Chile también estaban reclamando un lugar de participación a que no fueron capaces de abrírselo, como ha sucedido en definitiva en las grandes democracias del mundo.
Sí, por otro lado, me parece que también entre la época de Felipe, allá 85, 86, y hoy, ha pasado una cantidad de tiempo en la cual la cultura de la gente es una cultura de zapping, de alta velocidad. Sí, en el año 80 y pico todavía un tipo pensaba en emplearse en la General Motors y morirse y jubilarse en la General Motors. Hoy nadie imagina un trabajo de más de 6 meses, 1 año, 2 años, todo el mundo quiere ser independiente, quiere ser rico a los 35, en fin. Entonces vos le ofrecés un proceso en el cual a lo largo de 50 años el país no sé qué va a pasar, y la gente te mira y te dice, no quiero, no me gusta, dame otra cosa más rápida. Y es muy complicado.
Sí, pero eso ya es un problema no solo de América Latina, ¿no? Ese ya es claro. Un problema de todo el mundo.
Sobre este tema de cómo la crisis de los partidos y la crisis del sistema de partidos y las señales en la dirección opuesta que está dando la gente en América Latina. Yo recuerdo en una conversación informal con Mario que él me decía, qué curioso, referido al Perú, que no se ha visto reflejado en las cifras macroeconómicas. Yo, en mi programa, ya paso el aviso que tengo un programa en Radio Cultura, se llama Una Mirada al Mundo.
Está muy bien. Los lunes a las 13.
Los lunes a las 13, de 13 a 14 para los que ya paso el aviso. Pero cuando hubo esa mega elección en varios países andinos, Chile incluso la pospuso por la pandemia, pero en Perú, Ecuador, complementarias en Bolivia. Llevé a un historiador español que es consultor para las Naciones Unidas en temas precisamente del Pacto Andino. Y él utilizó una expresión que a mí me impresionó mucho. Dijo, lo que pasa es que Perú, desde que entró en crisis, tiene un piloto automático. Por un lado transita la vida política institucional y por otro la vida real del país y la vida económica. Yo recuerdo, fui jefe 4 años, de 8 años después del episodio que conté, yo fui jefe de la misión de observación electoral internacional en el Perú cuando gana Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, cuando yo lo saludo y lo felicito, no se me pasa por la cabeza de que empiece un periodo en el cual ningún presidente va a durar más de un año. Y todos van siendo sucesivamente destituidos por el Parlamento. Sin embargo, bueno, la vida económica del Perú siguió y el país siguió su curso, su vida internacional, su inserción. Ahora, el tema de la pandemia es un tema aparte y obedece a otras razones, ¿no? Pero este tema del piloto automático a mí me resultó interesante. Es como que la crisis es tan grande que hasta se prescinde del sistema político.
Bueno, a la italiana. En Italia ha pasado un poco lo mismo, ¿no?
Yo no, prometo que en mi última intervención, bueno, no quiero abusar, pero yo una vez, no puedo evitar hacer esta anécdota, después de lo que dijo Mario de la italiana. Una vez yo estaba a bordo de un avión con el presidente Julio María Sanguinetti viajando a una visita de Estado a Italia. Y cuando estábamos volando llegó la noticia de que había caído todo el gabinete. Entonces, claro, fue una alarma y los funcionarios de Cancillería corrían para un lado y para el otro del avión. Y Sanguinetti me agarró el brazo y me dijo, no te preocupes, nos va a recibir otro primer ministro, otro ministro de Relaciones Exteriores, todo va a salir perfecto el viaje y todo va a seguir igual con otra gente. Y bueno, y fue así, ¿no? La sensación era que el sistema político italiano era como el Coliseo, que la gente le pasaba por el costado y ni se daba cuenta, ¿no?
Está muy bien.
Y lo quiero llevar un poco al futuro ahora, ¿no es cierto? Porque qué perspectivas podemos tener y ahí me interesaría discutir un poco tus tres etapas del populismo, Luis. Pero también, Juan, te quiero dejar pensando una pregunta. Uno de los temas que me llamaron mucho la atención de la lectura de la que empiezo a hacer, de Metol Ferré, es que acá en América Latina pareciera ser que siempre hemos tenido esta discusión ideológica entre el progresismo y el neoliberalismo y el marxismo con todas las simpatías que provocó. Y que de pronto la caída del muro en 1989, si entiendo bien lo que dice Metol Ferré, deja un poco sin respuesta a un sector ideológico muy grande de América Latina. Y él intenta, y eso es lo que me parece interesante para pensar en el futuro, decir, intenta el camino de una nueva síntesis, donde él dice, en realidad lo que hay que condenar del neoliberalismo es el hedonismo agnóstico, del marxismo el ateísmo. Entonces yo te dejo esta abierta pregunta, me gustaría después, Juan Luis, tu reflexión sobre el pensamiento de Metol Ferré, pero para hacer un puente al futuro, me gustaría, Luis, que nos sintetices ese claro artículo tuyo donde hablas de las tres etapas del populismo.
Cómo no, yo pido cierta comprensión porque es una síntesis muy, muy práctica, pero bueno, que no se aplica exactamente a todos los movimientos, simplemente es un esquema lo más racional posible para tratar de entender los procesos que se pueden ir dando. La primera etapa, y primero coincido totalmente con Juan Raúl, muy, muy cortito, es que el origen de todos los movimientos populistas, y hay un factor común, es precisamente la situación de corrupción y decadencia de los sistemas políticos vigentes hasta el momento de que surgen esos movimientos. La primera etapa que yo llamé acceso al poder es precisamente en una situación de alta inequidad social, decadencia económica, decadencia del sistema político, y aparece un líder normalmente carismático que, con fuerte crítica a todo este problema económico y social, accede al poder generalmente mediante las urnas, y empieza el gobierno populista, que en esta primera etapa normalmente se caracteriza por un ciclo macroeconómico positivo que, por altos precios de las commodities normalmente, el caso típico de la Argentina con la soja, etcétera, y eso le permite en esta primera etapa hacer el asistencialismo brutal, que hace del gasto social con subsidios, controles, etcétera, etcétera, y va generando entonces una adhesión de lo que él llama pueblo, digamos, el movimiento populista que llama pueblo, que obviamente no es todo el pueblo, pero de ahí el nombre de populismo, como dije antes. Esta primera etapa llega un momento que la fiesta se acaba porque se acaban los recursos nuevamente, o porque caen los precios, o porque el gasto es muy excesivo, digamos, ¿no? En la época de la época de Kirchner para acá en la Argentina, el gasto público aumentó 20 puntos del producto, ¿no? Estamos hablando de 80 mil millones de dólares por año que se incrementó el gasto. Cuando llega hasta este final de la fiesta, hay dos alternativas: o el gobierno cambia 180 grados su política, o hay un cambio de gobierno, o el gobierno populista se mantiene en el poder y se radicaliza, que para mí es la etapa que está en este momento el gobierno actual de nuestro país. En ese caso, la radicalización es una exacerbación de las políticas populistas con mayores controles, mayores regulaciones, mayor cierre de la economía, mayor ataque a las libertades individuales, mayor irrespeto de la división republicana, etc. Esta dictadura disfrazada de democracia también llega a un momento que se va agotando. Y en ese momento se abren de nuevo dos posibilidades: o cae el gobierno por elecciones, digamos, o puede ser un golpe institucional, o continúa el gobierno populista, y en ese caso tiene que radicalizarse cada vez más, y en forma lenta, progresiva o rápida, no importa, se termina convirtiendo en una dictadura plena, caso Venezuela, por ejemplo. No quiero decir que Argentina llegue a esa etapa, no es necesario que se cumplan, a mi juicio, todas estas etapas, pero la segunda etapa, para poner nombre, un ejemplo muy claro es Turquía en este momento, ¿no? Y Argentina, quizás en la primera etapa de la radicalización.
Necesito un poco de aliento y de música después de escucharte estas tres etapas, Luis, y nos relajamos con Armando Manzanero, y cuando volvamos, ya pensando en el futuro, me gustaría escucharte, Juan, sobre qué nos puede ayudar el pensamiento a delinear un futuro distinto para América Latina. Pero nos relajamos un poco con Armando Manzanero, que en esta canción nos dice que adoro lo que tú dices, ojalá que la audiencia le pase lo mismo. Vamos con Armando.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, no sé qué hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Yo
qué lindo escucharlo a Manzanero y relajarnos un poco. Desde Elvis Presley hasta Plácido Domingo, Andrés Calamaro, hay muchísimos artistas que han interpretado sus canciones. Pero volvemos a nuestra discusión, Juan. ¿Cuál es tu reflexión pensando en el futuro, en las perspectivas de América Latina, no es cierto?
Bueno, hablar del pensamiento de Tucho resumidamente es muy difícil porque era muy conversador. Yo recuerdo horas y horas y horas de Tucho dictando cátedra. Tú recién citabas un libro nuevo que yo no conocía, yo tengo aquí arriba de mi escritorio porque sabía que íbamos a tocar el tema. Un libro que recomiendo mucho, que se llama Para leer al Papa Francisco, de Milce Cuda, donde dice Teología, Ética y Política, donde explica la teología del pueblo, diferente de la teología de la liberación, y que es plasmar en teología la influencia que Tucho Metol tuvo en el Papa Francisco, en el sentido de lo nacional y lo popular. Tucho era un hombre, si no, no se le puede entender, muy creyente. Para él, filosofía y teología eran las dos ramas que abrazaba y sin las cuales no podía elaborar una teoría política. El otro libro que tengo acá es de Albert Metalli, que se llama El Papa y el Filósofo, que son conversaciones entre Tucho Metol y el Papa Francisco. A mí me impresiona un poco porque en una de ellas yo estaba presente. Era cuando el Papa era Cardenal Primado de Argentina y Tucho había ido a presentar uno de sus libros a Buenos Aires. Tucho manejaba mucho el concepto de Keirós, un término que viene de la filosofía griega antigua, pero que tiene un sentido bíblico muy grande, que es un tiempo no cronológico, un tiempo, un paréntesis en el tiempo cronológico para generar un nuevo tiempo, una nueva era. Y él creía que estaban superadas las etapas de una teología atada, él consideraba excesivamente al marxismo, como era la teología de la liberación, y la iglesia de espaldas a los problemas del pueblo. Y esa síntesis era lo que él definió, y el Papa Francisco fue portavoz cuando era obispo en la reunión de Puebla, luego en la reunión de los obispos de Aparecida en Brasil, de esa nueva modalidad que se llama teología del pueblo, que incorpora además mucho los valores culturales y la identidad cultural del pueblo para recibir su mensaje, que concibe además a la religión como un camino hacia, bueno, obviamente, la mayor equidad social, justicia social, pero también la paz mundial. Este es un papa que, por influencia de Tucho, ha viajado mucho diciendo cosas que son el cerno del pensamiento metoliano. Los líderes religiosos, yo lo recordaba cuando hablábamos, cuando estuvo en Kuwait, los líderes religiosos tienen que ser funcionales, tienen que ser instrumentos, tienen que ser mecanismos de generación de paz. Ahora, decir qué pensaría Tucho de esa síntesis en este momento que estamos viviendo, y es imposible. Tucho murió hace 16, 17 años ya, 17 años.
Pero
el otro día yo lo escuché, perdóname esto nada más porque me quedé pensando cuando me hiciste la pregunta. El Papa Francisco, la última vez que yo lo oí hablar por los medios de Tucho, dijo: Tucho hacía pensar. Uh-huh. Entonces es muy difícil, alguien que genera el desafío de hacerte pensar, de abrirte la cabeza, decir, bueno, y ahora diría tal cosa, no sé.
No sé.
Haría pensar en cosas importantes.
Pero me gusta eso que acabas de decir, porque lo que voy leyendo, justamente lo que me gusta, es que efectivamente me hace pensar mucho y me desafía viejas convicciones. Pero eso, más allá de eso, quiero, acá hay dos temas que me gustaría ya en los minutos que nos queden. Un tema que es clave, y que sobre todo acá en la Argentina, y tu experiencia en Uruguay nos puede ayudar porque es distinto, acá, y que habla también Metol Ferrey, y habla también el Papa, el enemigo. Siempre hay un enemigo. Y si encontrás un enemigo, la culpa la descargas el otro y estás en la confrontación permanente. En Uruguay parecería ser que eso no es así, que hay diálogo. Y acá estamos en la Argentina presos, yo lo siento así, me interesaría la opinión de todos ustedes, presos de esta confrontación. ¿Es el A o es el B? ¿Es este modelo o es el otro? No hay conciliación posible. Entonces, no hay esta crisis que estamos diciendo no termina nunca.
Yo, y con esto me despido, Tucho era la negación de eso, es decir, era la negación de la esquematización de las ideas. Yo lo digo con todo respeto y con cariño, pero yo hago zapping en los canales argentinos y veo países distintos narrados, claro, con una historia distinta. Pero ¿tú dices que el prólogo del libro que mencionaste es de Guzmán Carriquiri?
Sí, sí.
Guzmán Carriquiri, que, bueno,
una apuesta por América Latina.
Sí, él prologó algún otro libro de Tucho. Guzmán empezó de muy joven en su militancia cristiana como secretario del Consejo de Laicos de América Latina, pero actualmente, desde hace muy poquito, es el nuevo embajador de Uruguay en el Vaticano. Entonces es un embajador metoliano del Uruguay ante un papa metoliano. Yo daría cualquier cosa por presenciar una conversación de esas.
No, es maravilloso. Hay que armamos un picnic con él un día y hacemos. Pero bueno, yo envidio de Uruguay que ustedes dialogan. cambian de presidente y señalón, y acá nos estamos agarrando la trompada. Y nos vamos al final que propone Luis. Nos acercamos a ese final de Luis. Y lo que es peor, y voy a decir una cosa que para abrir la polémica, es que uno hasta el final, hasta está deseando que termine, que llegue esa tercera etapa. Porque si no es como una agonía que no termina nunca. Los escucho.
Bueno, yo a mí personalmente yo soy menos catastrofista. Creo que la Argentina es un país mucho más complejo que algunos otros que miramos en términos de la estructura social. Hay posiblemente muy poco contrabalance institucional, pero hay mucho contrapeso de poderes fácticos, como dicen los españoles, que van desde las empresas a los sindicatos. A mí me parece que es complicado que lleguemos a ese nivel de... A ese nivel, me parece...
La tercera etapa.
Sí, no la veo. No la veo. No creo que nadie logre tener tanto poder para llevarnos ahí. A mí lo que sí me parece que está pasando en Argentina, particularmente en Argentina, y también dejo un tema para un debate que es un tema no menor, es que estamos asistiendo, yo creo, al final de un larguísimo proceso de cambio de establishment. Yo creo que la Argentina está cambiando su establishment. Y los que están perdiendo el poder están pegando gritos, boqueando, y hay un nuevo establishment que se está armando. Y como todo cambio de establishment y todo cambio de era, todo el mundo va por todo. Unos fueron por todo antes, otros van por todo ahora. Y me parece que eso es un problema en serio que tenemos ahora adelante. Posiblemente tenga momentos en los que parece que es populismo, hay otros momentos que parece que es un gobierno de derecha o de centro derecha, otros momentos, pero me parece que ese lío que empezó en el 45, para ponerlo de alguna manera, generó un establishment industrial enriquecido rápidamente, que estuvo más preocupado por construir patrimonios que por construir un país, y me parece que hoy también están perdiendo, y está pasando otra cosa, estamos yendo a otro lado. Creo que en Argentina puntualmente lo que nos pasa es esto, y no un tema de populismos en la descripción que viene a hacer Luis, que puede estar pasando en otros países, caso Venezuela u otros. Bueno, pues es un punto de vista personal, ¿no? Me parece que pasa...
Está muy interesante. Bueno, ¿qué nos enseña?
Yo creo que la Argentina no existe... Yo tengo una diferencia siempre, cada vez que leo las columnas de La Nación y hablan del establishment, de ahí tengo una gran diferencia. La otra vez se lo comentaba Julio Saguier, decirle que la termine. Para mí uno de los problemas de Argentina es que hace décadas que no tiene establishment, en el sentido anglosajón de la palabra, ¿no?
¿Cuál es?
Tiene gente de fuerte poder económico, que no es lo mismo. ¿Establishment qué es? ¿Qué era en la sección británica la palabra? El grupo de políticos, intelectuales, periodistas, universitarios, ricos, nuevos y viejos, la nobleza y la nueva burguesía industrial, comprometidos con la grandeza del imperio británico. Esa era la definición. Y recién lo dijo muy Mario. Se generó un sector, sobre todo a partir del 45, más preocupado por su enriquecimiento personal que por construir un país o reforzar lo que ya estaba construido, agrandecerlo aún más. Por eso digo que no hay establishment. Y a mí me parece que hoy hay una puja, y tal vez el símbolo es Galperín yéndose a Uruguay, entre los que logran la riqueza a través del cambio tecnológico, como puede ser Mercado Libre, que vale más que 40 de las... Que los 10, 15 grupos económicos más importantes de la Argentina tradicionales, el solo, ese Mercado Libre, con los que llega al poder económico a través del saqueo del Estado. Por ejemplo, algunos dueños de bancos que tienen monopolios en las provincias, o grandes contratistas, es decir, a costilla del Estado, o políticos que con la corrupción logran grandes fortunas. Cuando en un país un secretario privado junta 70, de un presidente junta 70 millones de dólares, yo creo que ese es un ejemplo que es récord mundial. Pues, monarcas, presidentes, dictadores corruptos, ha habido, hay y habrá. Ya que un secretario privado logre juntar 70 millones de dólares, nos está indicando algo.
Habla de un país rico, ¿no? Roberto, habla de un país rico.
Esto es país rico. El tema es que no se invierte la plata acá. Ese es el tema. Si lográramos. Porque acá hay un problema. La Argentina tiene un problema que le ha ganado el pesimismo. Es decir, bueno, se ha perdido la confianza en sí mismo. Ese famoso chiste, bueno, que el último apague la luz, se ha encarnado en el pueblo argentino, por lo menos en la gente que tiene más capacidad de decisión.
Bueno, ese es otro tema que me parece central, ¿no? Yo creo que un día los argentinos deberíamos decidir dejar de flagelarnos cada mañana para despertarnos. Porque es un hábito maléfico que tenemos. Viste, un tipo, yo últimamente el ejemplo que pongo, Javier, me he escuchado, digo, a vos se te rompe un cuerito en tu casa y en vez de llamar al plomero, la gente empieza, qué porquería los arquitectos, hay que tirar los edificios abajo. Sí. No, muchachos, llamen al plomero, cambien el cuerito y volvamos a abrir la canilla.
Entonces, en una época había una gran confianza en la Argentina. Tal vez excesiva, nos creíamos más de lo que éramos, pero había una gran confianza.
Bueno, yo a veces, quiero ser franco, yo a veces lo siento como uruguayo, que nos quieren tanto que a veces la crisis de autoestima hace que nos jerarquicen de una manera que yo digo, pa, no somos tan buenos como parecemos.
Creo que tenemos que recuperar la autoestima los argentinos, pero no caer en esa egolatría que hemos tenido y que nos ha llevado a sino en una auténtica autoestima, encontrar el valor. Yo insisto, hago propaganda de mi libro En busca del valor. Tenemos que encontrar de vuelta el valor como virtud, y hago propaganda porque es un testimonio, lo puse ahí para... hacemos un poquitito, ya que no tenemos... pero bueno, a ver, dejemos un mensaje para el futuro, un minuto cada uno. El mío es el del valor. Busquemos el valor como virtud y como fortaleza. Luis.
Sí, yo quiero aclarar una cosa que a lo mejor no fui muy claro. Respecto a lo que decía Mario, yo no creo también que la Argentina va a caer en Venezuela, ni mucho menos, ¿no?
Bueno, pero es un riesgo, vale la pena, pero está bien, es un riesgo.
No pienso que lleguemos a eso. Yo pienso que estamos en la segunda etapa, y en esa segunda etapa creo que la salida van a ser las elecciones, si Dios quiere. Si no pasa eso, cada vez se va a complicar más, ¿no es cierto? Así que bueno, quería hacer esa aclaración. ¿Y cuál era la pregunta, Javier?
No, está bien, porque ya se nos...
Bueno, así,
para el futuro, nos espera Armando Manzanero para relajarnos finalmente con Contigo Aprendí. Ojalá que esta noche la audiencia pueda decir que con nosotros algo aprendieron, o por lo menos los ayudamos a reflexionar en nuestro querido país. Muchas gracias, Juan Ferreira. Muchas gracias. Luis,
gracias, Javier.
Queridos amigos de mesa, Roberto y Mario, un placer como siempre. Hasta el jueves que viene.
El jueves.
Un buen abrazo para todos.
Nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví.
Conversatorio. Un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria. Y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio. Todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.